Y leíamos hace unos días en Página 12, dólares que entran, dólares que se van, nota de Federico Kutcher que habla un poco acerca de qué está pasando con Federico Caputo al mando del Banco Central. O en todo caso, ¿ha mejorado la situación en términos de lo que pasa con el dólar y las reservas y demás en base a lo que hace Caputo? ¿Es muy distinto de lo que hacía Sturzenegger en su momento? Nos atiende muy amablemente para charlar en la tarde de hoy Federico Kutcher. Federico, ¿cómo te va? Belén de Grossi de este lado.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por el llamado.
No, teníamos ganas de charlar un poco al respecto. Mira, de hecho, recién estábamos incluso hasta haciendo algunos repasos de lo que quedaban en la tarde de hoy de los portales informativos, y Ámbito hablaba de que, aparentemente, a partir de mañana y de aquí en adelante, no le van a habilitar la caja completamente a Caputo para estar de alguna forma tratando de frenar el aumento del dólar. ¿Le querés explicar un poco a la audiencia por qué hablas de estos dólares que entran y dólares que se van? O en todo caso, ¿qué pasó en estos últimos meses con el Banco Central y las reservas internacionales?
Dale, te cuento un poco. A partir de abril vos tenías 63.000 millones de dólares de reservas internacionales. Uh-huh. Las tenía el Banco Central. Y a partir de abril es cuando empieza la corrida cambiaria. Se trata una ola de compras de dólares en la plaza porteña. Y lo que ocurre es que el dólar salta de 20 a 28 pesos, pero además el Banco Central pierde 20.000 millones de dólares en reservas internacionales. Uh-huh. En el medio negociaste un crédito de urgencia con el Fondo Monetario Internacional por casi 15.000 millones de dólares y compensaste un poquito esa pérdida, pero ese crédito que negociaste el 22 de junio ya empieza a quedar corto. ¿Qué pasa? O sea, empiezan a pasar las semanas desde que entró esa plata y el Banco Central sigue perdiendo todos los días muchos millones de dólares en reservas internacionales. Uh-huh. La verdad es que quedar un Banco Central que se queda sin reservas es un Banco Central, digamos, que no sirve para manejar ninguna variable económica. Básicamente es un Banco Central que juega otra cosa, o sea, no a lo que tiene que hacer, que es regular el mercado monetario, el mercado cambiario, y bueno, ser parte, digamos, un actor principal en la política económica de un país. Entonces, uno de los elementos o de los motivos por los que el Banco Central estaba perdiendo reservas es porque le había prometido a los inversores del mercado interno y también a los inversores de afuera que miran qué pasa con las variables en el país, que iba a liquidar o iba a subastar, mejor dicho, iba a ofrecer 100 millones de dólares diarios hasta el mes de octubre.
Claro.
La verdad es que esa subasta era, digamos, en el escenario en el que estaba, digamos, con caída de reservas semanales de casi 1.500 millones de dólares, una locura. Y entonces lo que empieza a pasar ahora, si bien no lo dice explícitamente, es que recorta la cantidad de dólares que le va a ofrecer al mercado vía subasta.
Claro.
Va a pasar de 100 a 50 millones de dólares. Ahora, de todas maneras, el problema es más estructural y el problema tiene que ver con esta tensión que tiene el Banco Central, que es que en 4 meses, o sea, de abril a junio, en menos de 4 meses en realidad, perdió 20.000 millones de dólares, y que de acá a fin de año, anualizando esa situación, va a perder otros 20.000 millones de dólares. Uh-huh. Y ahí lo que tenés es que básicamente no te cierran las cuentas externas. O sea, tenés mucha salida de dólares porque desregulaste totalmente el mercado, los flujos, en realidad, los flujos de entrada y de salida de capitales de la economía argentina. Entonces, la compra de divisas para ahorro o para turismo es altísima.
Claro.
Y más allá de la devaluación, se te siguen yendo los dólares por ahí. Otro de los motivos por los que se te va es por el déficit que tenés a nivel comercial. O sea, vos importás más de lo que exportás.
Uh-huh.
Y finalmente, otro motivo que es en parte producido por la política de los últimos 2 años y medio, es que vos tenés que estar constantemente repagando deuda externa.
Claro.
Antes lo que hacías era tomar nueva deuda en los mercados internacionales para pagar los vencimientos de deuda que tenías todos los meses. Hoy, que se te limitó esa posibilidad, que no la tenés más porque los mercados de afuera no te prestan, lo que ocurre es que los dólares que estás necesitando para pagar la deuda externa, lo sacás de tus reservas internacionales. Entonces, este combo de elementos genera que la pérdida de divisas sea muy, muy fuerte y te lleva, digamos, a incrementar las tensiones. En vez de mejorar, digamos, generar estabilidad, lo que hace es potenciar, digamos, claro, un estallido en el mediano plazo. Algo tenés que hacer, o sea, no hay banco central en el mundo que acepte quedarse sin reservas. Entonces, ahí un poco es, bueno, ¿cuál va a ser el timing o la estrategia que va a seguir el Banco Central para evitar esta, o para frenar, digamos, para intentar contener la caída enorme de dólares que está teniendo en las últimas semanas? Uh-huh. Una de las posibilidades es subir mucho más fuerte el tipo de cambio. Esto en la jerga económica, o sea, se conoce como un ajuste violento de los precios relativos. Claro. O sea, sube mucho el dólar, suben mucho los precios, pero también lo que pasa por detrás es que baja muy fuerte el salario en términos reales y también baja en dólares. Entonces, se comprime, digamos, se achica muy fuerte la necesidad de importaciones que vos tenés, y como las exportaciones siguen siendo las mismas, recuperás saldo comercial. O sea, en vez de tener déficit comercial, empezó a tener superávit comercial. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es una de las posibilidades, ¿no? La consecuencia, obviamente, en un año, como va a ser el 2019, en que vos tenés las elecciones de por medio, la consecuencia de esa medida va a ser que la gente viva mucho peor. Entonces, bueno, los gobiernos no suelen hacer este tipo de medidas en años en que tienen que enfrentar elecciones. Claro. Por lo tanto, la otra alternativa es, en lugar de subir o ajustar los precios relativos, intentar poner controles. Entonces, es una receta o un mecanismo bastante similar a lo que había hasta 2015. Uh-huh. Pero, o sea, lo que está claro es que la macroeconomía no esconde grandes secretos, o sea, no tiene misterios, y las posibilidades que vos tenés cuando te están vaciando las reservas internacionales, básicamente son esas dos. Entonces, el gobierno va a tener que optar. Ahí está un poco la encrucijada.
De momento son dos preguntas las que me surgen. Por un lado, porque te escucho hacer el relato y me pareciera que cambiando de nombres, sí, con la salida de Sturzenegger y la entrada de Caputo, hubo un cambio de cara, pero no hubo de fondo realmente un cambio de política en términos de las políticas económicas y las medidas del Banco Central. No hubo, digamos, no hay un cambio sustancial entre lo que venía haciendo Sturzenegger y lo que hace ahora Caputo, ¿verdad?
A ver, más que cambios, lo que tuviste, se potenció el esquema anterior. Claro. Cuando antes la tasa era del 26, ahora la tenés en el 47%. Y a ver, ¿qué otros elementos? O sea, si bien los nuevos funcionarios del Banco Central dicen que quieren desarmar la burbuja de las LEVAC, lo que están haciendo es armar otra burbuja muy parecida, que es la burbuja de las LETES. Claro. Que básicamente es la misma situación, es el mismo tipo de deuda de corto plazo que el gobierno, o sea, si los inversores deciden no renovarle, tiene que salir a saldar, a cancelar, y que eso produce, digamos, expectativas muy negativas para el mercado, o sea, porque más temprano que tarde, o sea, lo que te genera situación de deuda que aumenta y aumenta de manera exponencial es que el gobierno no la va a poder pagar. Uh-huh. Entonces, lo que tenés es esa doble, digamos, situación, donde tenías un Banco Central que tenía tasas muy altas y ahora las tenés todavía más altas, y un Banco Central que acumulaba mucha deuda y ya ahora un Banco Central que no la llama LEVAC, la llama LETES, pero sigue acumulando, digamos, deuda a niveles exponenciales. Claro. Entonces, sí, ahí comparto lo que decís, que no hubo, digamos, un cambio de política muy clara. Uh-huh.
Y por otro lado, la otra pregunta que me queda, agradeciéndote estos minutos que nos has brindado, es ¿qué pasa con el acuerdo con el fondo? O en todo caso, no con el acuerdo, ¿qué pasa con los fondos del fondo? Porque me da la sensación de que, ya casi para entrar como una cosa media reiterativa, pero termina siendo esta política un agujero sin fondo, básicamente. ¿Alcanza con lo que le pedimos al Fondo Monetario Internacional? ¿O incluso contando con ese préstamo o habiendo tomando esa deuda, estamos frente a una situación en donde lo único que hacemos es alimentar básicamente una hoguera, pareciera?
Y mira, ahí la respuesta me parece, no alcanza con la plata del Fondo Monetario Internacional, porque la deuda que se está dando o la plata que se está prestando no es suficiente para pagar todos los vencimientos de deuda que tenés en los próximos meses y además cubrir los agujeros, el resto de los agujeros de las cuentas externas. Por ejemplo, el déficit comercial,
claro,
o la salida de dólares por ahorro y por turismo. Entonces, no, esos dólares no alcanzan. Y frente a eso tenés que optar, tomar decisiones. O generar un tipo, o pones un tipo de cambio mucho más alto que haga que la gente no te compre más dólares, o no se vaya a veranear afuera, o se importe mucho menos, entonces ya no tenés ese déficit comercial, o pones controles, digamos. Ahí el gobierno va a tener que decidir. Lo que está claro es que en esta situación no se puede, no la va a poder mantener por mucho tiempo.
Claro.
Y de hecho, un poco volviendo a lo que decíamos al principio, la medida de reducir la cantidad de dólares que está subastando en reservas de 100 a 50, o sea, la bajó a la mitad, la cantidad de dólares que le ofrece el mercado de manera diaria, muestra esa situación.
Claro. Federico, muchas gracias por charlar con nosotros. Seguramente volveremos a molestarte en otro momento. Gracias por estos minutos.
Dale, encantado. No, un beso.